son las 7 en punto, de modo y manera que comenzamos para terminar puntuales también. La puntualidad dicen que es la virtud de los que no tienen ninguna otra virtud, pero bueno, pues es una virtud
grande.
Bueno, estamos siguiendo el libro, por si alguien, si hubiera aquí alguien que llega hoy por primera vez, el libro ¿Qué se sabe de la espiritualidad bíblica? Estamos siguiéndolo paso a paso. Es un método un poco rudimentario, ir así paso a paso, a veces un poquito pesado, pero bueno, tiene la ventaja de ser ordenado, de ir en orden, y eso también es un valor, ir en orden. Para hoy tenemos el capítulo 4, para el próximo día el 5, para mañana el 5. Vamos capítulo a capítulo. Capítulo 4, que viene en la página 25. Ay, señor mío, ¿cómo fue 45? Ah, sí, es verdad, sí. 45. Las grandes etapas de la espiritualidad bíblica. De la historia también se aprende. La historia es maestra de la vida, se decía, ¿no? Y por eso echar un vistazo hacia lo vivido es también una fuente de conocimiento. Siempre que uno no se instale en el pasado, creyendo que cualquier tiempo pasado fue mejor. No. En la Biblia lo que es no. En la Biblia cualquier tiempo pasado fue peor. Pero se aprende de ello. Se ve, hay una diferencia entre nuestra época y las épocas antiguas. Se ve que, por alguna razón, la Biblia ha perdido su carácter explosivo, su carácter peligroso. Porque en otras épocas lo tuvo. En realidad lo tuvo no por los contenidos de la Biblia, sino porque controlar la Biblia era controlar el poder. Hay una novela que ya quizá hayáis leído, deliciosa, se llama El hereje, de Miguel Delibes, una de las últimas, o la última, no sé, que escribió el escritor de Valladolid, Miguel Delibes. Y allí un hereje, un próximo a las posiciones protestantes, se llama Cipriano Salcedo, pues se describen sus aventuras y en un momento dado hay un diálogo entre él y el capitán de un barco, un holandés, que están en la costa de Santoña, de Bilbao, de por ahí, para llevar un barco a Europa, a Países Bajos. Y entre la carga llevan también Biblias, escondidas, están perseguidas por la Santa Inquisición. Voy a leeros un parrafito que el otro día, releyéndolo, dije, esto lo voy a leer como introducción en San Antonio. Dice, el capitán Berger, que es un holandés, no pareció dar a sus temores excesiva importancia. Los guardias y alguaciles de Santo Oficio, la Inquisición, vigilaba la carga de los barcos. Destripaban los toneles o los fardos si les parecían sospechosos. La Santa Inquisición, en busca de libros, claro, en busca de Biblias. Pero no solía molestar a los viajeros. Al concluir, le preguntó si traía muchos. Cipriano Salcedo, el protagonista, levantó la cabeza hacia él. ¿Libros?, inquirió. Libros, claro. 19, respondió Salcedo. Y abriendo un hueco entre sus manos, precisó, un fardo pequeño, pero lo arriesgado es el contenido. Lutero, Melanchthon, Erasmo, dos Biblias y una colección completa del Pasional. No sé yo lo que es el Pasional. Algo impensado vino de pronto a la cabeza y añadió con signos de precipitación. ¿Sabía usted que la censura de las Biblias impuesta en Valladolid hace 3 años... supuso la recogida de más de 100 ediciones del libro de los libros, la mayor parte protestantes? O sea que, a pesar de toda la vigilancia de Santo Oficio, se cuelan Biblias protestantes. Los dientes del capitán Berger brillaban en la oscuridad al sonreír. Los capitanes de barco somos expertos en ese tema. Los últimos 20 años los hemos vivido en perpetuo sobresalto. De una de las Biblias de la que usted habla, introduje 200 ejemplares en el puerto de Santoña el año pasado, en 28 toneles. No pasó nada. Entonces los toneles eran una cosa inocente. Hoy, meter un libro en una cuba es como fabricar un explosivo. El peligro de propagar la Biblia, y sobre todo las Biblias en lengua entendible, no en latín. Por eso digo que, claro, esto es una novela, ¿no? Pero si esto refleja cómo fue en épocas pasadas, y lo fue, la persecución para quien traducía la Biblia. Fray Luis de León, que era un profesor en Salamanca, muy buen escritor, muy buen traductor, pues a veces cedió a las insidias de una monja que le pedía que tradujera al castellano, porque le interesaba leer a la monja, el Cantar de los Cantares, que estaba en latín, y la monja sabía que no entendería latín, y tradujo, hizo una traducción buenísima, todavía se edita la traducción de Fray Luis de León al Cantar de los Cantares, pero esa traducción le costó un año de cárcel. Estuvo, le denunciaron por haber traducido sin permiso al castellano una obra, un libro bíblico, y la Inquisición le condenó a un año de prisión por traducir la Biblia, un libro de la Biblia. Por eso digo que al hablar de las etapas de la Biblia, de la escritura bíblica, todo lo que vamos a decir es mejor que lo vivido. Estamos en una situación inmejorable. Eso nos da ánimo, porque ya nos da ánimo, aliento y también, ¿cómo diría?, una cierta responsabilidad, porque no tenemos detrás de los talones a la Santa Inquisición, que ya no existe, persiguiéndonos por leer la Biblia en español. Al contrario, se nos anima desde la Iglesia, lo diremos luego, a leerla, justo lo contrario. Por eso lo que vamos a decir es de una etapa mucho mejor. Tenemos una suerte muy grande. A veces no nos damos cuenta en estos asuntos de lectura bíblica. Tenemos una suerte muy grande porque tenemos medios, ánimo, no tenemos impedimentos, todo lo contrario. Bueno, puede haber algunas cosas, pero bien, pues de eso vamos a hablar. En primer lugar, etapas históricas. Todo lo que vamos a decir no se, ¿cómo diríamos?, no se inventa hoy. Esto viene de lejos. La espiritualidad viene de lejos. Cada vez yo me estoy más admirado, no sé nada de paleontología, pero cómo las grandes, ¿cómo diríamos?, los grandes valores espirituales se forjan en épocas lejanísimas. Antes del Neolítico, antes de 6.000 años, o sea, en épocas antiguas. Nosotros creemos que la espiritualidad surge con el sermón de la montaña. No, viene de lejos, viene de lejos. ¿Dónde nació y cómo se forjó la idea de acompañarse, de elegir querer? ¿Dónde se forjó la idea de la vida eterna, de una vida distinta? ¿Dónde? ¿Cuándo empezó eso? Vosotros, si no sois aficionados a la paleontología, no sabréis nada, yo no sabía tampoco, pero como estamos leyendo un grupito de curas un libro de eso, me estoy enterando de algo. No os dirá nada el 1808, ni el fósil 1808, lo llaman así. Y el fósil 1808 y el cráneo 14 de Atapuerca son de dos niñas. Y los paleontólogos deducen de los restos que quedan fosilizados, deducen cosas admirables. Estamos hablando de la época anterior al fuego, anterior al idioma, del cráneo 1808. Fíjate lo que dice uno de estos que se dedica a eso. ¿Dónde arrancan las ideas, los valores? No son de ahora, no son nuestros, esto viene de lejos. La encarnación de Jesús es la culminación de un proceso que viene muy de lejos. Del cráneo 1808 dice un autor lo siguiente, fíjate. Alguien se ocupó de ella, de la niña esa, sola, incapaz de moverse, delirando con dolor. 1808, te llaman así, no habría durado 2 días en la selva africana, mucho menos que el tiempo de su esqueleto, que su esqueleto nos dice que vivió. Alguien le trajo agua y posiblemente comida. Alguien más la protegió de hienas y chacales para obtener un sabroso bocado. Alguien más se sentó con ella durante las largas noches africanas sin ninguna otra razón que la preocupación humana. Sus huesos son un testimonio conmovedor de la sociabilidad, de los fuertes lazos que llegaron a superar lo que vemos, lo que no vemos en primates no humanos. Fíjate, los humanos hemos llegado a algo sorprendente que no han llegado los primates. No solamente a preocuparnos del otro, sino a formar gente que se preocupe del otro, por ejemplo los médicos, las enfermeras, a crear instituciones para preocuparse del otro, por ejemplo un hospital. ¿Cómo hemos llegado a eso? Eso no, no es, bueno, se nos ocurre construir un hospital. No, 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 para llegar a eso se ha movido durante siglos, durante miles de años. Es algo admirable, ¿no? Cómo estamos hablando de prehomínidos, de gente que no son hombres como nosotros, sapiens sapiens, no son, son carroñeros, pero ya los valores espirituales estaban naciendo. También, para no creernos que somos los primeros que llegamos a estos valores y que los hemos inventado nosotros, ¿qué va? Esto viene de muy atrás. A mí me está pareciendo francamente interesante un librito que se titula Evolución Humana, el origen de la compasión. ¿Dónde nace? ¿Cuándo empieza a brotar la compasión? ¿Cuándo empieza a brotar el no desechar? El no desechar sobre todo al débil. El no desamparar al débil. ¿Eso dónde arranca? Pues arranca en épocas lejanísimas, ¿no? Lo mismo el cráneo 14 de Atapuerca, que le llaman Benjamina. Benjamín significa en hebreo el más querido, ¿no? La encarnación, esto es una derivación espiritual, que vamos a celebrar en Navidad, que celebramos en Navidad, la encarnación del Señor, el nacimiento del Señor, es, ¿cómo diríamos?, el modo visible de la elección que Dios hace de querernos. Dios ha elegido querernos. Y eso cobra rostro en una persona que transmite el mismo valor, elegir querernos. Elegir querer a otro, y sobre todo si ese otro es débil, es un milagro mayor que las bodas de Caná, mucho mayor. Pues Dios ha elegido querernos. En épocas más recientes, estos son como pasos, grandes pasos, ¿no? La cosa empezó a hacerse más sistémica. Nacieron, por ejemplo, los chamanes. Nosotros no hemos conocido eso, pero todavía quedan restos en las selvas amazónicas, etcétera, ¿no? Los chamanes, gente que conecta con la divinidad, que conecta con un mundo que no es este mundo, ¿no? Todo eso, el chamanismo es un movimiento muy importante en la espiritualidad que nosotros no hemos considerado porque nos parece que son paganos y ateos, pero en esos mundos, en esos inframundos se cuecen los valores espirituales. Ahí se, por ejemplo, ahí se fraguan viejas narraciones que luego pasan incluso a la Biblia, algunas de ellas. Por ejemplo, lo de Adán y Eva, eso está en todas las culturas antiguas. El diluvio está en todas las culturas antiguas. Aquello de que los hijos de Dios, los dioses, se unieron a las hijas de los hombres, Génesis 6, están muchos relatos han pasado de esas épocas oscuras del chamanismo, han pasado a la Biblia incluso, y a las literaturas en general de la época, y también a la Biblia. El diluvio está en todas las culturas africanas. El diluvio es una narración ancestral. La Biblia la incorporó. Todo cambió cuando la espiritualidad cambió, iba a decir para mal, cambió cuando nos hicimos sedentarios. ¿Por qué? ¿Por qué nos hicimos sedentarios? Porque nos hicimos los humanos agricultores. Y el agricultor no puede estar yendo de la Ceca a la Meca, sino que tiene que cuidar el campo, claro. Al hacernos sedentarios, construimos graneros. Y el que tiene la llave del granero tiene el poder. Y la espiritualidad empezó a ser sostén y apoyo de los que tienen la llave del granero, del poder. Y a veces ha sido siempre así, ha continuado así, quizás a nuestros días, quizás también en la Iglesia Católica. La espiritualidad del sistema imperante. Pero nosotros hoy estamos en otra época. ¿En qué época estamos? En una época que tiene como tres grandes pasos, ¿no? Primero, lo que llaman la Ilustración, que fue en el siglo XVIII cuando empezó la industrialización, que se ejerció no en España, porque España llevaba mucho retraso, pero sí en Alemania, en los países nórdicos, una fuerte crítica a la fe, una fuerte crítica a la Biblia. Fue el tiempo del racionalismo. Muchas cosas fueron desechables, pero otras fueron muy buenas, porque luego se fueron incluso asumidas por la misma Iglesia Católica. Por ejemplo, los géneros literarios. Pensar hoy, vamos, es ingenuos, pensar hoy que existieron Adán y Eva es como pensar que existió Caperucita Roja. O sea, Caperucita Roja es un cuento. O que existió el samaritano. El samaritano nunca ha existido. El samaritano es una parábola. Una parábola que Jesús puso para enseñar la compasión, precisamente, ¿no? El samaritano compasivo. Pero es un cuentito que Jesús inventa, una parábola. Las parábolas son cuentitos, son narraciones que Jesús inventa para hablar de la compasión. Pero claro, creer que el samaritano ha existido con su sandalia y todo, no sé dónde tiene la sandalia del samaritano, no sé qué parroquia, pues eso no puede ser. Adán y Eva no han existido, son relatos ancestrales, son relatos, son maneras de decir algo relatando. Bueno, todo eso ya lo hemos superado. Bueno, esto está en la Divina Frante Espíritu de Pío XII, 1950. O sea, no creéis que estoy diciendo ninguna herejía, esto ya está admitido, ¿no? En teoría, por lo menos, en la práctica igual no, pero en teoría. O sea, tenemos que, luego lo diré, tenemos que limpiar nuestra cabeza, tenemos que construir algo que no hemos construido, porque tampoco se sabía decir de otra manera. Creer que la palabra es una historia, no es una historia, es un libro de fe que contiene algunas cosas históricas, porque también la fe contiene cosas históricas, pero no, su objetivo no es contar historias, su objetivo es hacer creyentes, es otro objetivo el que tiene. Por eso, eso que llamamos el historicismo, interpretar todo desde el punto de vista histórico, no es la mejor opción. Hay que intentar interpretar desde el lado de la fe, desde el lado de la espiritualidad, sin negar que en los textos bíblicos, que es una biblioteca, haya contenidos también históricos, claro que los hay, pero su pretensión no es esa. La Ilustración. Después, la siguiente etapa fue, para nosotros nos vino todo con retraso, pero la secularización. Y la tercera, la, bueno, yo en mis apuntes lo he hablado así, igual ilustra más de otra manera. La época de la gran crítica. Segundo, la gran decepción. La gran decepción. El gran abandono y la gran decepción. La gran crítica. Después el gran abandono. Estamos también experimentándolo, ¿no? El abandono de la fe, de la Iglesia, de la religión, de los obreros, de los jóvenes, las mujeres habéis sido más constantes, aunque ya prácticamente las mujeres jóvenes han abandonado también la religión. Gran abandono. Y luego la gran decepción. Estamos así. Esto es lo que hay, esto es la honradez con lo real. No vale decir, cuando hablas así siempre hay alguien que dice, no sea usted pesimista, tan pesimista. No, si no es pesimismo ni optimismo, es lo que hay. Es como si vas al médico y te dice, tiene usted, le duele el estómago porque tiene úlcera, y le dices, no sea usted pesimista. Ni pesimista ni optimista, esto es lo que hay. Afróntelo usted como pueda. Sin embargo, ¿Hay posibilidades de reorientar estas grandes, gran abandono, la gran decepción? ¿Hay posibilidad? Voy a poner un ejemplo, nadie se moleste. Porque estamos en la iglesia de San Antonio. San Antonio es un santo tenido por muy milagrero, hace muchos milagros por lo que se ve. San Antonio es un gran intercesor, se ha entendido siempre así, como un gran intercesor. Pero en realidad esto se podría transformar. Y esto se puede decir a cristianos que estén interesados. Porque si lo dices esto en la iglesia de San Antonio, puede haber gente que se moleste. La intercesión debería ser desalojada del cristianismo. No necesitamos intercesores. Porque un intercesor, ¿qué es? Uno que aboga en favor de otro. Intercede ante Dios, como si Dios estuviera en contra nuestra. Y un santo, San Antonio o San Judas Tadeo o San quien sea, intercede por nosotros ante Dios. Como si Dios estuviera en contra nuestra. Pero Señor mío, si Dios está a nuestro favor, no necesitamos intercesores. Ni Jesucristo mismo es intercesor. ¿Para qué? Porque si Dios estuviera en contra nuestra, necesitaríamos intercesores. Pero como no está en contra nuestra, no necesitamos intercesores. Está a nuestro favor. Nos ama, nos da lo mejor. El Dios de Jesús es así, generoso, acogedor con los pecadores. No necesitamos nadie, ni San Antonio, ni el mismo Jesús. Sí necesitamos que alguien nos anime en la fe. Y San Antonio, las figuras eximias del cristianismo, pueden ser. Y uno puede tener devoción a San Antonio porque le anima a creer, porque le ayuda a creer, porque le empuja. Por ejemplo, San Antonio, ya que hablamos de él, ¿no?, es un gran enamorado de la Biblia, un técnico de la Biblia. Sus 32 sermones editados, largos sermones, son 32 tratados bíblicos. Era un hombre muy, muy culto, tenía mucha formación. Es verdad que su modo de exponer hoy no es el nuestro, pero es un enamorado total de la Biblia. Señor mío, tú eres devoto de San Antonio, enamórate de la Biblia. Es decir, aprovechemos los valores de los cristianos pasados y presentes para reforzar y para iluminar nuestra fe. Pero eso de la intercesión, y luego, bueno, pues esos modos simpáticos, pero anecdóticos, de que San Antonio encuentra las cosas y eso, pues, es que eso, pues, yo tenía un compañero que decía que San Antonio le escondía las cosas para que diera limosna. Bueno, pues son cosas simpáticas a nivel popular, pero que no tienen ningún arraigo en el mundo de la fe, nada que uno lo racionalice un poquito, ¿no? Es decir, que, ¿cómo diríamos? Que vivir hoy la fe, aun en época de gran decepción, aun en época de gran abandono, es posible. Y es posible porque tenemos herramientas y tenemos posibilidades. ¿Sí? ¿Sí? Hoy se puede ser. Y una de ellas es la palabra de Dios, claro. En segundo lugar, San Antonio además era un hombre humilde. San Antonio no entró franciscano tarde, o sea, ya era sacerdote, era canónigo de San Agustín. Y ocurrió un suceso, murieron 5 franciscanos en el norte de África y trajeron los cadáveres, según parece, a Lisboa. Este estaba en Lisboa, era portugués. San Antonio no es de Padua, es de Lisboa. Está, terminó en Padua y allá está, sus restos, pero es portugués. Y a él le impresionó tanto aquella muerte de aquellos franciscanos que se metió franciscano. Y fue aceptado como franciscano en un conventito de Italia. Pero durante muchos años, fue el hortelano, porque. Y él humildemente fue el hortelano del convento. Y un día que falló el predicador oficial, le dijeron, bueno, pues tú que has estudiado, predica tú. Y entonces se dieron cuenta de quién tenían en casa. La humildad de San Antonio. Aprende la humildad. Es decir, ¿qué es ser devoto de San Antonio? echar un donativo para que me encuentre las llaves, eso es.
Así es.
Pues eso se puede reorientar. La intercesión se puede reorientar y terminar en cultivo de la fe. Segundo lugar, etapas sociales. La Biblia, antes de que apoyara el sistema, fue lámpara para las comunidades cristianas primitivas. ¿Por qué razón? Porque eran pequeños grupos nadando en un mar, el mar del paganismo, y necesitaban saber cuáles eran sus perfiles, cuáles eran sus contenidos, y la palabra les ayudó muchísimo. Por eso dice ahí, lámpara es la palabra para los pasos, hasta que despunte el día. La palabra fue para las comunidades cristianas una casa de encuentro, de, ¿cómo diríamos?, de acogida, de ánimo. Pero esa fue la primera etapa del Nuevo Testamento, hablo. Pero eso se torció con la implantación del cristianismo después de Constantino, cuando el cristianismo se hizo sistema. Porque entonces, cuando se hizo sistema, la palabra fue un amparo para el sistema, una ayuda para entender el sistema, para vivir el sistema. ¿Cómo diríamos? Se empobreció y se rompió la línea primitiva. Hemos estado en esa situación hasta hace pocos días, hasta el Vaticano II, en que hemos despertado a otro ámbito. En esta época de privatización de la palabra, los biblistas se hicieron con, bueno, los jerarcas se hicieron con el poder y los biblistas fueron sus siervos. Gracias a ello, gracias a Dios, estamos liberándonos de eso. A mí me daría una gran alegría, pero grande, ¿no?, si a resultas de estos cursos alguna de vosotras o de vosotros me dijera un día: yo misma he dado un cursito de introducción a la Biblia en mi parroquia. Es decir, ¿cómo tomar las riendas de la palabra? ¿Cómo no ampararse siempre en el sistema, no ampararse siempre en el que sabe más? ¿Cómo en una parroquia se pueden hacer cosas sencillas de Biblia por laicos? Por laicos un poquito, que están un poquito al tanto, ¿no? Eso sería ya el colmo del gozo. Porque eso indicaría que la palabra ha vuelto a ser lámpara y ánimo y alimento para los cristianos, que es lo que se pretende. Ojalá sea así. La época moderna ha tenido un valor nuevo que se ha inyectado en la palabra, que se está inyectando en la palabra, que es lo que muchas veces llamamos aquí la lectura social de la palabra. Ese valor es nuevo, porque la lectura que se ha hecho de la Biblia siempre ha sido moralista y espiritual, pero también ahora se mete este componente. Va entrando poco a poco. Vuelvo a repetir que estamos en mejores condiciones que nunca. Tercer lugar, etapas comunitarias. Dice la carta de Pedro que la palabra está es a beneficio de la comunidad. A beneficio de la comunidad. Hemos superado la época de la privatización, la época de la persecución, como decíamos leyendo ese texto del hereje. Hay un libro, yo lo tenía, pero lo he querido encontrar estos días y uno se me hace un poco desordenado, pues no me doy con él. Pero se llamaba de un tal George Borrow, un inglés. Los ingleses siempre han sido pioneros en temas bíblicos, pioneros. Inglaterra ha sido, los anglicanos han invertido mucho. Hay una organización que lleva muchos años y todavía existe, se llaman las Sociedades Bíblicas Unidas en Londres, que, que edita Biblias para todo el mundo, mucho más que Verbo Divino, para todo el mundo, en todas las lenguas habidas y por haber, potentísimos, ¿no? Los ingleses siempre han sido muy adelantados en el tema bíblico. Pues un inglés, un tal Borrow, que un anglicano, que se propuso hacer algo peligrosísimo en el siglo XIX, que es venir a España a difundir la Biblia en lengua vulgar, en lengua española, en lengua gitana. Hizo una traducción del Alcaló y cuenta en su libro, es un libro muy interesante porque describe, además de su obra de difusión de la Biblia en España, describe cómo era España en el siglo XIX, es un libro muy, muy importante para la historia, cómo iba por los pueblos con hojas, con textos bíblicos, y cuando no estaba la Guardia Civil, pues dejaba allá en la fuente del pueblo, dejaba unos textos, se escapaba corriendo, porque enseguida alguien, algún vecino daba la voz y venían los guardias a perseguirle. O sea, una epopeya difundir la Biblia. Una época de riesgo, y de riesgo ante la privatización y el poder que se apropia de lo que no es suyo. Pero lo hemos superado. Eso lo hemos superado.
¿Cómo se llama el libro?
La Biblia en España se llama así. Es de un tal Borrow, se escribe Borrow, terminado en W. Borrow. Todavía se edita. Es un libro muy interesante, muy peculiar. Sí. Un pionero, un aguerrido inglés que iba con su caballería por los pueblos, exponiéndose a todos los peligros por difundir la Biblia en lengua tradicional. El latín fue lengua oficial hasta el Vaticano II. Hemos conocido la misa en latín nosotros, ¿no? Y la palabra en lengua vulgar tiene otro. Cuando yo era novicio, año 64 o 65, previendo cómo así fue, que el Vaticano II iba a poner la lengua castellana, en nuestro caso, o la lengua vulgar, como lengua en la Iglesia, previendo eso, en lo que llamamos la liturgia de las horas, el oficio divino, los frailes rezábamos un rezo por la mañana que se llama Laudes, y otro que se llama por la tarde Vísperas, lo rezábamos ya en castellano, porque Editorial Cristiandad hizo un librito, tradujo el Salterio al español, que es la traducción que tenemos hoy, y lo hacíamos en castellano. Las demás horas, maitines y eso, en latín. Y hay un salmo muy bueno, Salmo 136, que dice, es un salmo de la época en que Israel estaba en el exilio de Babilonia. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras, y allí los que nos deportaban nos invitaban a cantar. Cantadnos un cantar de Sion. Un cantar es un canto religioso, para reírse de ellos. Cantadnos un cantar de iglesia, diríamos nosotros. Y entonces el salmista hace una reflexión. ¿Cómo cantar un canto de Sion en tierra extranjera? Si no me acuerdo de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. ¿Pero queréis copla? Ahí va la copla. Y la copla dice, capital de Babilonia, criminal, ¿quién pudiera coger y estrellar tus niños contra las peñas? Toma copla. Claro, cuando la traducción que leíamos nosotros, todavía ahora no han quitado ese trocito, pero la leíamos entero en español, y leíamos en el coro, además se mitonaba, capital de Babilonia, criminal, ¿quién pudiera coger y estrellar tus niños contra las peñas? Y había un fraile atrás, el padre José de Sangüesa, un fraile mayor, que decía, ¿qué es esto, señor? Pero Jesús, ¿pero qué estamos diciendo aquí? ¿Pero qué? Lo había leído toda la vida en latín, y no se había dado cuenta. Y cuando leyó en castellano, dijo, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué disparate estamos diciendo aquí? Es decir, cómo las lenguas propias pues vehiculan mucho mejor la lectura, porque el padre ese que decía eso sabía latín, pero no se había dado cuenta de lo que estaba diciendo. Que por otro lado es muy bonito, aunque hoy lo han cortado eso en la liturgia, leemos ese salmo, pero esa estrofita, la última, la han quitado. pero es un poco esa estrofa dura. Bueno, primero, en Babilonia no hay peñas, eso para empezar. O sea, cuando dice, ¿quién puede volver a estelar los niños contra las peñas? Es una copla ofensiva que demuestra el gran desasosiego del israelita que está lejos del templo. El gran desasosiego que es no creer. Tiene otro, pero claro, está expresado de una manera absolutamente inaceptable, ¿no? El Vaticano II nos ha ayudado muchísimo en las traducciones, en los salmos. El pueblo, ya lo diremos mañana, el pueblo católico no conocía los salmos, solo los clérigos. Pero hoy, sobre todo debido al salmo responsorial, ese salmo que leemos después de la primera lectura, todos los días, que a veces el repitan todos, hay una confusión, porque el Señor es nuestro Padre y todos nosotros somos sus hijos, repitan todos, ya se nos ha olvidado ya. Pero se van oyendo los salmos. Los salmos son oraciones antiguas, viejas, muchas de ellas inservibles, otras no. Es un libro muy amplio, son 150, son muchos salmos. Algunos ya no los podemos decir, no suenan bien, no. Pero nosotros no leemos los salmos como los lee un judío. Nosotros los leemos desde Jesús. Y desde Jesús muchos salmos son muy elocuentes. Son muy reconfortantes para la fe, muchas expresiones. Por eso hay gente que ha renegado de los salmos diciendo son oraciones viejas, abandonémoslas de una vez. Es verdad que son oraciones viejas, pero contienen fuertes experiencias de fe que nosotros estamos buscando también y nos pueden ayudar mucho. Dice el concilio, nos dice a todos, tengan los cristianos en sus manos diariamente la Sagrada Escritura, porque conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Sí, de claro. En la parroquia en la que yo estoy, con un ejemplito también para el ánimo, ¿no? En Logroño, hacemos un domingo en Adviento. Lo hicimos el domingo pasado, que llamamos pomposamente así, Domingo de la Palabra, porque en ese día repartimos, gratuitamente además, repartimos un librito que con el Evangelio del día, que igual tendréis vosotros, ese librito que pone el Evangelio de cada día. Bueno, pues es un modo muy bueno de ir empapándose de la Palabra. Es como la lluvia de estos días que ha caído y cae y cae, y va llenando los pantanos. Hoy en ese dibujito que ponen los móviles, estado, mi estado, he visto el de una chica que ponía, por favor, que los que rezan para que llueva, pare ya. Lluvia también. Como la lluvia que cae, ya lo dice el profeta Isaías, así es mi palabra, como la lluvia que cae empapa la tierra poco a poco. Leer un trocito del Evangelio cada día es como la lluvia, te va empapando. Y te va cambiando sin que nos demos cuenta. Y a toro pasado nos percibimos con otros valores. Y uno dice, ¿yo cuándo he generado este valor, este acto de solidaridad o de lo que? Pues igual cuando estabas leyendo sin darte cuenta. Por eso es muy recomendable hacerse con ese librito, si lo venden aquí o aquí en Poblinas, vale 4 perras, ¿no? Y leerlo un trocito del Evangelio cada día, viene muy bien, es como la lluvia que va cayendo poco a poco, la buena lluvia. Etapas personales, cuarto lugar, finalmente, ¿qué pasos tendríamos que dar? Bueno, el primero, ¿cómo diríamos? El tratar de no perecer en el intento de cambiar eso que os he dicho, el historicismo, la comprensión historicista de la palabra. Es decir, de creer que lo importante de la Biblia es el mensaje, no la historia. Que aunque haya... Es decir, el problema principal, como diríamos, lo importante de la parábola del samaritano no es si el samaritano existió o no, que no existió porque es una parábola, sino es el mensaje que el seguidor de Jesús tiene que ser compasivo. Ese es el mensaje. Lo otro, pero yo siempre digo que cuando se explica un texto, por ejemplo, la parábola del samaritano compasivo, lo explicas para aquí y para allá. Si alguien levanta la mano y dice, pero bueno, ¿existió o no existió el samaritano? Hay que empezar otra vez. Hasta que nadie levante la mano. Porque eso no es lo importante. Es una parábola. ¿Existió o no existió el rey David? Vete tú a saber. Pues la Biblia se dice que sí. Pues bien, pues habría existido. Pero no es lo importante su existencia, sino su enseñanza, su espiritualidad, cómo está dibujado, qué nos puede decir hoy. Alguna vez he citado yo aquí a un ginecólogo, un médico ginecólogo, que era hermano de un obispo muy conservador que había en España, se llamaba Guerra Campos. No iba a la conferencia episcopal porque creía que la conferencia episcopal estaban todos los obispos heréticos. Pues este tuvo un hermano ginecólogo que escribió un librito muy, muy bonito. ¿Cómo se llama? Está editado en Verbo Divino, casi la mano de la Sagrada Santa Cielo. Ahí, ya me vendrá. Lo editó Verbo Divino en tiempos del obispo Tirada, no el siguiente, ¿cómo se llamaba? Sebastián, de Fernando Sebastián, en esa época. Fernando Sebastián lo prohibió. Cuando los obispos prohíben un libro, es bueno. Lo prohibió y Verbo Divino aceptó la prohibición. ¿Qué va a hacer? Aceptó la prohibición, pero aún lo editó dos o tres veces diciendo segunda impresión, tercera impresión, cuarta impresión. Pero es un librito muy útil. Bueno, ahora se me ha olvidado el título. Bueno, pues en una página dice esto. Os voy a leer una página de él sobre este tema de la historicidad de Jesús. Dice: cuando se escribieron los evangelios, esto lo escribe un laico, no un ginecólogo, no un cura. Cuando se escribieron los evangelios, los cristianos confesaban ya a Jesús como Cristo y Señor. Parece poco probable que entre las intenciones de los evangelistas estuviese presente el recordar a los cristianos que ese Cristo y Señor era el mismo Jesús de Nazaret, el que había vivido y muerto como viven y mueren los hombres. Solamente gracias al Espíritu pudieron llegar a comprender que en el Jesús terreno se manifestaba Dios. Y si tuvieron acceso a Cristo, fue exclusivamente a través de Jesús. Pues bien, el proceso de nuestra fe sigue el camino inverso. Se nos dice primero que Jesús es Dios. Y a partir de ahí, es sumamente difícil el que Jesús le dé sentido a nuestra vida. Lo convertimos en un ídolo, a quien es fácil adorar, por cierto. Pero no lo vemos como el hombre al que hay que seguir. Por eso, a mí me parece que, voy a hacer un, como dice Leo Harlan, esto que no salga de aquí, ¿no? Nos convendría abandonar la idea de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el revelador del amor del Padre, eso sí. Creo que lo dije el otro día y lo repito, ¿no? Claro, porque si no, si decimos Jesucristo es Dios, ya queda velada el interés por seguir al hombre Jesús, al que nos propuso el seguimiento, ¿no? Pero tiene razón este autor también. Lo convertimos en un ídolo, a quien adoramos, y por cierto, es bien fácil, porque todos decimos que Jesús es Dios, hemos sido educados en esa fe. Yo no tengo ningún compañero, ni yo mismo, que se haya levantado por la mañana diciendo no he pegado ojo en toda la noche, porque no sé yo si Jesucristo es Dios o no. Oh, eso no nos quita el sueño. Incluso a veces el intento se toma como presunciones, puesto que él era Dios y nosotros simples hombres. Pensamos que la fe consiste en admitir que Jesús era Dios. Cuando decimos que él es camino, verdad y vida, nunca hemos fácilmente dado cuenta de que lo que se quiere afirmar es que el camino, la actitud de Jesús durante su vida, es el modelo que se ha de seguir para la vida y vida del hombre. Lo importante no es creer, lo importante es seguir a Jesús. El Evangelio no busca creyentes, busca seguidores. Eso es lo que busca. Incluso, fíjate tú, exagerando el argumento, se podría decir que uno es seguidor de Jesús, incluso aunque no sea creyente, si sigue el camino del Evangelio, si es compasivo, si perdona, si acoge, si es generoso, si cree en algo, en la trascendencia, aunque sea en su propia vida humana. Tiene mucha razón. Si de verdad queremos anunciar al mundo el Evangelio, dice este médico, es necesario que obedezcamos a la llamada del Espíritu para acercarnos al Jesús de la historia. También a nosotros, como ocurrió con los discípulos, nos llevará después a la comprensión de que ese Jesús es Cristo, el Señor, y este, como es un hombre mayor, dice, el Señor Dios. Pero a mí me parece que hay que romper con valentía personal e interior, y también con paz, esa idea de historicista de que los evangelios quieren darnos una fe en Dios. No, no, no. Quieren darnos un camino de relación humana, un camino de relación cordial, una nueva sociedad, lo que Jesús llamaba el reinado de Dios, eso es, el reinado de Dios, una nueva sociedad, la sociedad fraterna, igualitaria, social, antijerárquica, de hermanos. Bueno, pues romper ese, cambiar la cabeza, cambiar el chip. A veces las personas mayores decimos, yo ya no estoy para cambiar. Yo ya, cuando estaba yo en la Sierra de Cameros, allá en La Rioja, en los pequeños grupos que teníamos en las aldeas, las abuelas, las señoras decían, nosotras, yo ya no estoy para cambiar. Ya, no venga usted con estas historias de, pues ya, yo voy a creer como creyó mi abuela, decían así. Yo les contraargumentaba, no servía para nada. Bueno, vosotras decís que cuando erais jóvenes lavabais en el río, en los lavaderos, que pasáis muchísimo frío, los bañones en las manos. Yo ahora ando por la sierra con el coche, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, no veo ninguna mujer lavar en el río, ni en los lavaderos. ¿Dónde laváis? En casa, en la lavadora. Ah, ¿y habéis aprendido a manejar la lavadora, los programas y todo? Claro, por el interés te quiero, Andrés, ¿no? Han aprendido porque la lavadora es un invento, es el mejor cacharro que hay en la cocina, un invento magnífico, pero hay que aprender a poner bien los programas, a poner bien la temperatura, hay que aprenderlo, ¿no? Y con un poquito de esfuerzo, con algún error quizá, todos aprendemos, hasta los hombres, hasta yo mismo. No hay otro camino que la formación. ¿Cómo puede uno mejorar, disfrutar de esta época nuestra en que, ¿cómo diríamos?, en que tenemos todo tan a mano, todo tan facilitado para, pues no hay otro camino que la formación. Muchos cristianos buenos no lo ven así, se contentan con, hay que hacer una distinción entre, igual la expresión no es muy buena, perdonad, entre la fe dormida y la fe despierta. Muchos cristianos, buenos cristianos, viven con una fe dormida, rutinaria, hacen lo de siempre, más aún si los despierta se molestan. No, quieren vivir tranquilos, una fe dormida. Bueno, pues cada uno hace lo que puede. Pero yo creo que no es el ideal. El ideal es vivir con una fe despierta, con una fe lúcida, con una fe cultivada, con una fe que emplea tiempo y pequeño esfuerzo por entender la fe de una manera un poquito distinta, que no se rasga las vestiduras a la primera. Aquí decimos cosas a veces que a muchas personas les podrían molestar. No es la intención molestar, pero pensémoslo un poco. Cuando leemos a estos autores o a otros y contradicen nuestras maneras de ver la fe, uno tiende a decir, lo rechazo. Piénsatelo porque igual puede ser útil para ti. Bueno, como vamos a tener puntuales, ¿quiere alguien preguntar algo sobre este camino histórico de la espiritualidad? Dicho de esta manera, en el libro está un poquito más ordenado, lo podéis leer mejor ahí. capítulo cuarto. Juan Carlos, tráeme un botellín de agua, por favor. Vamos a ver. Sí.
Pues, si venimos aquí a tus conferencias,
sí,
como otras, pues venimos porque tenemos ganas de crecer, claro, de tener una base mejor, de tener más calidad, claro, y por eso venimos y te lo agradecemos, claro.
Esta es la fe despierta. Pero claro, para vivir la fe despierta, hay que venir, hay que tomarse la molestia, salir de casa, hace frío, hay que aguantar mecha, hay que oír a veces cosas que uno tampoco no está muy de acuerdo, pero es la manera de vivir una fe despierta. Si te quedas en casa, pues normalmente lo normal es que la fe se adormile y se apague. Lo normal. Bueno, también hay muchos cristianos que no quieren otra cosa. Pues respetémoslos. Pero es una fe dormida. Hay que intentar vivir una fe despierta, interesada, que con las antenas levantadas, con las orejas ahí, hay que intentarlo. Y eso tiene un esfuerzo. Hay que leer, hay que venir, hay que pensar, hay que hablar, hay que preguntar. Pues tiene ese esfuerzo. Pero sin ese esfuerzo, la fe se adormila. La fe se apaga. La fe es como las cosas vivas. Si no la cultivas, se va apagando. Muchos cristianos viven así, no necesitan más. ¿Alguna otra cuestión a veces? Estaba tratando de acordarme del título del libro de Guerra Campos.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el autor?
Manuel Guerra Campos. Ah, sí, ahí lo pondrá. La confesión de un creyente no crédulo. Confesiones de un creyente no crédulo. Es decir, de un creyente que dice, vale, hasta aquí hemos llegado. Yo ya no comulgo más ruedas de molino. La confesión de un creyente no crédulo. Así se titula, sí, ya verás. No sé si se vende, porque...
Sí, yo lo cogí.
Ah, sí, todavía está en venta. Sí, sí, sí. Sí. Manuel Guerra Campos. La conversión de un creyente no crédulo, eso. Un librito pequeño. Es un librito muy bueno porque tiene contenido y porque un laico, un médico, un ginecólogo, dice, yo también pienso, también tengo que... Va a escribir lo que pienso, yo también puedo decir algo. Y ya lo creo que dice, ya lo creo que dice. Él mismo se asombra de lo que dice, porque la reflexión lleva también a descubrir sorpresas en uno mismo. Y uno de los titulitos de un capítulo les dice... ¿Seré yo un hereje? Dice, si mi madre me viera que... Decía, por eso un hombre mayor, jubilado. Dice, si mi madre viera que escribo estas cosas, ¿qué diría? Claro. Nuestras madres, mi anciana madre que murió con 108 años, nada menos, no necesitaba esto. Ella con sus rosarios y su... ya le valía. Pero es que nosotros no vivimos en el siglo XIX, vivimos en el XXI. Necesitamos el cultivo de la fe. Necesitamos ser pacientes, ser tenaces. A mí una de las cosas que más me está animando en este curso de San Antonio es lo tenaces que sois. Aquí, jueves tras jueves. Haga frío o llueva, aquí. Claro, eso es lo que da valor a una búsqueda, ¿no? Al final, en esos pequeños gestos, se demuestra lo que uno quiere a sí mismo demostrarse. Que quiere vivir una fe lo más viva posible dentro de sus... posibilidades, ¿no?
Claro. Es un placer escuchar.
Bueno, el placer es mutuo. Para mí está siendo muy reconfortante también venir a San Antonio, porque también me cuesta a mí mi pequeño esfuerzo. Vengo en autobús, vengo de Logroño. el viernes a la mañana voy a las 7 menos cuarto que entra por todos los pueblos. Cuando más me fastidia es cuando entra a Bargota, que entra porque tiene que entrar, pues no hay nunca nadie. O sea, hay una mamparita de así para protegerse de la lluvia y entra el autobús porque y tiene que dar un rodeo porque tendrá que estar subvencionado por nunca hay nadie, ni se bajan ni se suben, no sé para qué entra, pero tiene que entrar y le cuesta 2 horas y pico ir a Logroño. Pero vamos, yo vengo muy a gusto porque veo vuestro interés, porque a veces hemos pasado por desiertos. Cuando yo decía a los alumnos, he dado muchos años clase en Vitoria, en la Facultad de Teología, y le decía, ¿cómo me gustaría a mí tener el método que tenía Jesús para explicar la Escritura? Porque dice San Lucas que aquellos que iban a la finca de Emaús, cuando volvieron y rebobinaban, decían, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, ardía. No solamente qué bien explicaba, qué clarito era, no, nos hacía arder el corazón. Ya me gustaría a mí ese método, que no lo sé cuál es. Yo les decía a los hombres, ya me gustaría, pero ellos se me dormían. Alguno literalmente se dormía en clase, ¿no? Pues a veces igual es difícil encontrar, pero el ardor del corazón es transversal. Yo trato de tenerlo y trato de pasarlo como mejor puedo, pero veo el vuestro también, y eso también a mí me hace bien. Es la riqueza de la palabra, en definitiva. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta mañana, pues, que veremos el capítulo 15. A las 7, como hoy. A las 7.
Celebración al día 19 a las 7 de la tarde. A eso. 19 en lunes. No, lunes. 19.
Porque yo el día de la tarde vamos a ver.
Y avisa. Y ahí repartimos, comenzamos a repartir
el evangelio
del día.
Siempre. Sí.
Ahí, ese día, como penitencia, le repartimos el.
Nos dan el regalo.
Y como el, como el padre al hijo bueno,
lo dais gratis.
Sí, gratis.
Muy bien.
Quería decirte feliz Navidad porque mañana no puedo venir.
Que ser. Es que el hijo.
Igualmente para ti.
Arde el corazón, ¿eh?
Arde.
No vamos a ser menos nosotros, no bastaría.
No,
o quieres llevarte al cuarto igual. ¿Quieres te ayudo yo? Eso te lo tengo. Espera, voy a apagar esto.
De caudillas.
Sí. Ah, bueno, habrá que apagarlo, ¿no?
¿Has apagado tú?
No. No, 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 no. Me imagino que será. Esperemos que se haya apagado ya.
De todas formas, si no se ha apagado, no importa, porque los.
No, recortan igual, sí. Modo avión, a ver si. Ah, no, yo tengo. Ah, no puedo abrirlo porque. No tengo su. Estaba haciendo mi. Ah, toma. No la guerra nunca.